Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Cine La Talante. En este momento, en este preciso instante, empieza la tercera temporada de este programa en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, 102.5 de la FM y en radio.upv.es. Nos puedes escuchar los miércoles a las 5:30 de la tarde y los jueves a las 10:30 de la mañana, o en radio.upv.es te puedes descargar el podcast y escucharnos donde quieras, con quien quieras y cuando quieras. Hay que agradecer a UPV Radio que nos haya dado la oportunidad por tercera temporada consecutiva y sin pedir exámenes psiquiátricos previos.
Exactamente.
Volver aquí a la radio. Vamos a presentar al equipo. De hecho, ya empezamos un poco raro porque hemos tenido bajas. En la pretemporada tenemos bajas por lesión. Pero hemos juntado a esa especie de Dream Team de todas las temporadas, una especie de mezcla de los Vengadores de todas las temporadas de Cine La Talante. Así que voy a empezar a saludar a la gente que está aquí de cuerpo presente en el estudio. Al otro lado del cristal, como siempre, es Ari Zorio, en el control técnico, encargada de que esto se oiga de maravilla. Lo que salga bien del programa es responsabilidad suya, lo que salga mal probablemente sea
toda nuestra
responsabilidad nuestra.
Como lo dicen los entrenadores, ¿no?
Correcto.
Eso es.
Y paso a presentar a la gente que está a este lado del cristal. Ya se ha lanzado, no puede soportarlo.
No puedo soportarlo más.
A mi izquierda.
Me arden las entrañas.
La persona que más trabaja de España.
Siempre.
Probablemente si has comprado una tele estas navidades, hay un 95% de posibilidades que de que la haya vendido él. Miquel Tello, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Me encanta tu presentación.
Sí, ¿cómo estás? Sí. ¿Todo bien?
Bien, pues ahí estamos, sí, vendiendo teles y tal. Muy bien, sí, sí.
Ay.
Perfecto.
Y a mi derecha, después de un año de retiro espiritual, que espero que le haya servido para mucho, o no sé, porque el hecho de que haya vuelto significa que algo no ha terminado de ir bien, el mejor reportero del área metropolitana de Valencia, Guillermo Rodríguez.
Guille, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Paternero.
Paternero 100%.
Qué alegría verte aquí de nuevo.
Pues sí, la verdad es que me lo he pensado, lo de volver.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado en tu vida, para que hayas decidido volver?
Pues que he sucumbido. Al final no me cabían ya las cartas en el buzón de los seguidores del programa pidiéndome que volviera.
No, es verdad, esto es cierto.
Y les he querido dar el gusto al final.
Has venido por un problema de espacio en tu buzón.
Sí, sí, perfecto. Sí.
Qué mejor razón.
Puedes darnos cuando quieras tu Instagram, tu Facebook, para que la gente te escriba directamente.
Vale, mejor va a ser, sí.
Y la avalancha de notificaciones te llegue allí directamente, ¿no? Uh-huh. Recibe también los saludos de quien te habla, Héctor Gómez, la persona que el año pasado se despidió oficialmente del programa, pero que...
Su nombre con palabra.
menos un año después vuelve a estar aquí, el hombre sin palabra, el veleta, en fin, como reza una de las mejores películas del cine español de este año, no sé decir adiós. A todo esto tenemos un programa por hacer. Se me ha olvidado decir que seguimos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Tinder, o sea que podéis encontrarnos en cualquier lugar. Encontrarnos es fácil, luego soportarnos ya es más complicado.
Es complicado.
Vamos a repasar los contenidos del programa de hoy. Hemos querido mantener siempre el ojo de Forrest Whitaker puesto en la actualidad. Vamos a empezar hablando de noticias, vamos a a celebrar el 40 aniversario de una de nuestras películas favoritas, que es La vida de Brian.
Yupi.
Vamos a recordar también a Reyes Abades, el especialista en efectos especiales que ha fallecido recientemente. Y tendremos nuestra sección habitual de críticas. En esta ocasión vamos a hablar de Call Me By Your Name, la película de la que todo el mundo habla. Y también de Los archivos del Pentágono, ¿no? Ha sido la traducción de The Post, la última película de Steven Spielberg con Meryl Streep y Tom Hanks. Y después de eso dedicaremos la segunda parte del programa a hablar, como no, de la última edición de los premios Goya. Vamos a dar nuestra visión sobre las películas premiadas y las no premiadas. Uh-huh. Y además tendremos la suerte de saludar en directo a una persona que desde el pasado sábado tiene un Goya en su casa, ya veremos dónde, que es algo que, si no eres Tita Cervera, pues prácticamente es imposible de decir, ¿no?
Eso es.
Pero antes de todo esto, estos serán unos minutos, Miquel, con su voz de con su mejor voz de comercial, nos va a abrir una ventana a la agenda cultural de la ciudad de Valencia. ¿Qué cosas de cine podemos ver?
Una ventana, un ventanal.
A ser posible, de forma gratuita, sí. Pues somos gente un poco tirada, pues estamos haciendo radio.
Eso es.
¿Qué podemos ver en nuestra querida ciudad?
Pues mira, podemos ver en Estilizados de Película, La Casa del Alumne en la Universidad Politécnica. El 8 de febrero veremos Yellow Submarine. ¿Y qué más cositas tenemos? La programación del aula de cine, como siempre, este jueves también a las 6 en el Palau de Cervero, 12 monos, de Terry Gilliam. Y el martes 13 veremos Güeros, de Ruiz Palacios también, en el Colegio Mayor Rector Peset. Y ahora, en la Filmoteca, tenemos dos propuestas. Primero, El planeta de los simios, que... Bueno, esta tarde la veremos a las 8, mañana jueves a las 4 también, la tenemos ahí durante un largo tiempo. Y después, también en la Filmoteca, el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, el Human Fest, que bueno, este viernes 9 ya empieza a las 8 y que durará hasta el día 18 de febrero. Y después otra propuesta que también nos gusta y nos llena de gozo y satisfacción es el Cineforum que organiza el PAF de Cedro, el PAF que está en la calle Campoamor 57, Cruz del Sur, Shambhala. Cada miércoles de cada mes a las 8 podremos disfrutar de pelis de un ciclo sobre la industria musical. Hoy veremos 24 Hours Party People y así más, pues lo que dure el mes, dura el ciclo y pa'lante como los de Alicante.
Ya veremos. No será por opciones, ¿no?
O sea, Desde luego.
Yo no me quedaría en casa, me quedaría en casa esta tarde a escuchar el programa y mañana por la mañana, pero más allá de eso, luego están los podcasts y los puedes escuchar cuando te dé la real gana.
Exactamente.
Pues ya está presentado el menú de este primer programa, así que ya solo nos queda, como siempre, pedirte que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen de tu reproductor, porque aquí empieza un año más en UPV Radio, Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Puesto los tirantes ya, chicos.
Sí.
Uy.
Entramos en la redacción de Cine el Atalante News. Uh-huh. Vamos a dar un par de noticias que nos han llamado la atención esta semana. La primera es una celebración. Vamos a empezar ya la temporada celebrando y haciendo cosas divertidas, ¿no? 40 años, ¿quién nos lo iba a decir? De una de nuestras películas fetiche que hemos visto
una y otra vez
y que no nos cansaremos de ver, cómo es La vida de Brian, Guille.
Efectivamente, ya 40 años de esa película que es La vida de Brian. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí cada vez me empieza a dar más vértigos todos los aniversarios. Ya ver que La vida de Brian
sobre todo cumple, nuestro.
Exactamente.
Cumple 40 años. Es increíble. Porque, nada más que 40 años desde que este grupo de cómicos, conocidos como los Monty Python, decidiera escribir el guión de un proyecto que, se acabaría poniendo el nombre de La vida de Brian. La película, eso sí, llegaría a los cines un poco más tarde, llegaría ese mismo año, es decir, hace 40 años, pero en España hubo que esperar para verla hasta 1980, imaginaos la espera, lo que hubiera, hoy en día sería impensable esperar tanto tiempo para ver una película, entonces claro, porque ya incluso la podríamos ver por internet. Pero yo quería aprovechar este pequeño homenaje para hablar de unas anécdotas de esta película, que yo creo que es una de las comedias quizá más absurdas y mordaces que se han hecho jamás, ¿no? Ahí quedan detalles memorables como las disputas entre el Frente Popular de Judea, el Frente Judaico Popular, la Unión Popular de Judea y otros mil millones de partidos muy, muy parecidos. Pero bueno,
y el alcantarillado.
Exacto, eso es, porque mucho nos han dado los romanos.
Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿Y el vino?
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Rex.
Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Rex.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? ¡Que te folle un pez!
Bueno... Pues ahí queda ese gran momento, evidentemente desde Cine al Atalante hacemos mucho más que los romanos, pero ahí queda ese momento de la vida de Brian. Como decíamos, son 40 años desde que se empezó a escribir el guión, que no se hizo en una habitación de Londres cerrada en un día gris, sino que se fueron a nada más y nada menos que las Barbados para escribir el guión como viaje de trabajo.
Un hotelito, ¿eh?
¿En qué año nació Rihanna? No tiene tantos, ¿no?
No, todavía no.
No, era por si se hubiera dado la coincidencia.
No ha sido la coincidencia de que estaba Rihanna, pero sí que hubo multitud de famosos por allí, la mayoría de ellos relacionados con el mundo de las estrellas del rock. Por ejemplo, Mick Jagger estaba por allí, por Barbados. Aquello parecía una especie de isla de los famosos.
Eso es Sodoma y Gomorra, eso.
Sí, sí, estaba por allí. También estaba la batería de los Who, Keith Moon, que de hecho quería él aparecer en la película. Quería aparecer, pero al final no pudo ser porque tristemente falleció antes de que se estrenara y se grabara la película. Pero,
el hombre bueno, también estaba comprando papeletas todos los días.
Exacto. Cuentan las leyendas, las historias, las crónicas de ese viaje que se les podía ver a los Monty Python y a esta serie de personas jugando por las noches al Scrabble, por ejemplo. Imaginaos la fiesta, que sería aquello. Y bueno, yo que sí que ya para un poco para terminar, como curiosidad de todo esto, quien sí que sale en la película y tiene un papel muy relevante es George Harrison. No sé si sabéis que sin él no se podría haber hecho esta película. Ya los Monty Python tenían bastantes años de rodaje con el Flying Circus, si no me equivoco, creo que eran unos 5 años o así de éxito. Uh-huh. Y bueno, eso les sirvió para darse mucho a conocer. Uno de sus amigos era George Harrison, que al enterarse de que estaba este proyecto en marcha, decidió ser él mismo quien la produjera la película. Y para eso, ¿qué hizo? Pues ni más ni menos que hipotecar su casa y su despacho en Londres para poder conseguir el dinero para grabar esta película. Así que, bueno, le debemos mucho a George Harrison, que por cierto aparece en la película haciendo un cameo muy, muy pequeñito en la escena esta en la que hay un señor que quiere prestar una montaña para el domingo.
Es verdad.
Gracias, George Harrison, por tanto. Cambiamos de tercio, dejamos la celebración, porque Cine al Atalante es así un poco de, como siempre, de contrastes, un poco del yin y el yang, ¿no?
Exactamente,
y
pasamos de
un aniversario a una muerte.
A una defunción, efectivamente.
Porque así es la vida, ¿no?
Exactamente, pero bueno, antes de pasar a la defunción, vamos a recordar también un momento de jolgorio, de celebración también, como fue este.
Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia.
La llama olímpica alumbra ya Barcelona, España y el mundo.
Pues ahí tenemos.
Olga Vice y Matías Prats.
Sí, sí, señor.
¿Qué te parece?
Olga Vice y Matías Prats.
¿Te has equivocado el programa o qué?
No, ahora os explico, por qué. Sí, quería empezar recordando este gran momento, porque, bueno, vamos a hablar de la figura de Reyes Abades, que falleció esta semana con 69 años, muy jovencito. Pero que, bueno, en su haber tenía 9 Goyas por efectos especiales y demás. Pero sobre todo, bueno, sobre todo, no se le conocerá sobre todo por eso, pero a mí me encanta ese dato. Fue el que gestó, el gestor del gran trucaje de la historia de la televisión en este país, que fue la llama olímpica. Como todos sabemos, Rebollo tiró la flecha y la flecha se pasó de largo y cayó en un reservado, ¿no? Que estaba anexo a la... al estadio. Allí fue directamente Reyes Álvarez corriendo a coger la flecha, a escondérsela, se la llevó a casa para que nadie viera que la flecha había caído allí. Pero él fue el que activó el detonador para encender la flecha y hacer el efecto óptico y demás. Y además, lógicamente, fue el que ideó las tomas de cámara y tal. Era una Riefenstahl de las Olimpiadas, ¿no? De Barcelona 92.
Maravilloso.
Fue el que ideó todos los tiros de cámara y las tomas que había que hacer para que el trucaje o para que el truco, lógicamente, quedara bien. Y coló. Coló, y vamos, y todo el mundo, pues lógicamente, recuerda ese momento como uno de los momentos más míticos de la historia de la televisión en este país. Por eso queríamos recordarlo, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, que es un dato anecdótico, pero también muy, muy reseñable, sobre todo recordaremos a Reyes Abades, primero, como el primer o la primera persona de relevancia dentro del mundo de los efectos especiales en este país, un país que lógicamente no ha sido pródigo en este tipo de lindes, ¿no? En este tipo de cositas como los efectos especiales. Aquí se hacen unas pelis, pues bueno, que no prodigan en este tipo de trucajes. Sí, como más para adentro, ¿no? Y Reyes Abades era como más para afuera. Entonces, como digo, tiene 9 Goyas en su haber. Medalla de Extremadura, él era extremeño, era de Badajoz, y medalla de oro al mérito de las Bellas Artes también, pero bueno, sobre todo lo conoceremos por todos los efectos especiales de pelis, pues con efectos especiales como las diales de la iglesia, tenemos este balada triste de trompeta que sonaba antes también, el Día de la Bestia, que fue por lo menos la primera peli por la que empezamos a conocerlo, empezó a tener más visibilidad, porque sí que el primero lo ganó con Ay Carmela, Días Contados y demás, pero yo creo que fue con el Día de la Bestia cuando Reyes Abades empezó a tener como más ponderancia, ¿no? Sí que es verdad que incluso él reconocía que con quien mejor trabajaba y con quien más pena le daba, pena en el sentido de más guerra le daba a la hora de trabajar, era con Álex de la Iglesia. Es reconocido por todos, que es un director bastante exigente y con todo el reparto con el que ha trabajado, técnicos y demás, pues que es bastante asquerosito y sufrido de padecer, ¿no?
Un saludo para
Alex. Un saludo, Alex. Y bueno, pues como digo, 9 Goyas, Buñuel y la Mesa del Rey Salomón, El Laberinto del Fauno, estamos escuchando ahora La Nana del Laberinto con Guillermo del Toro, El Cónsul de Soloma, Brazos Rotos, etc. Incluso este año iba a estar nominado por otras 2 pelis, si no recuerdo mal. O estuvo nominado, no lo sé,
sí,
pero
sí, estuvo nominado
por dos pelis más, pero lógicamente, no se lo dieron. Y sí que recordaron en la gala, como después veremos, su papel y su fallecimiento, lógicamente. Así que descanse en paz, Reyes Abades.
Pues sí, y reivindiquemos también el papel de todos estos técnicos.
Exactamente. Que están un poquito en la sombra y que manejan mucha técnica detrás y que, bueno...
Solo nos acordamos de ellos cuando les dan premios o cuando se mueren.
Eso
y es.
Es
una pena porque las películas a veces son lo que son gracias a
este gracias tipo de cosas, gente. ¿No?
Pues muy bien, dejamos las noticias, vamos ya con la actualidad de la cartelera, con nuestra sección de críticas.
El mejor cine en Cine El Atalante, en UPV Radio, 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Seguimos en Cine El Atalante, vamos a hablar de las películas que están ahora mismo en cartelera. Vamos a empezar con una de los films de los que todo el mundo habla, como es Call Me By Your Name, una película que está nominada a varios Oscars, además a los importantes. Pero antes de hablar de ella, primero vamos a escuchar un poquito de su tráiler.
Señor Perlman, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muchísimas gracias por acogerme. Es un placer tenerle aquí.
Y de tu confianza. ¿Puedo enseñarte esto?
Sería genial, gracias. ¿Y qué se hace por aquí?
Leer libros, transcribir música, nadar en el río, salir por la noche.
Parece divertido. Bueno, nos vemos.
Simplemente medio di quello di l'anno scorso.
Ya veréis, así es como se despedirá cuando llegue el momento. Nos vemos.
Tendremos que soportarle durante 6 largas semanas.
Oh, ¿por qué? Los músculos son firmes. No hay ni un cuerpo recto en estas estatuas. Todas tienen curvas. A veces curvas imposibles. Así como si nada. De ahí viene su eterna ambigüedad. Como si te retaran a desearlos.
Bueno, hemos escuchado el tráiler, incluso sin ver las imágenes, solo con los fragmentos de sonido, ya nos introduce un poco en esta especie de tono, esta atmósfera, yo casi diría onírica, que es la que sostiene toda la película, ¿no? Porque al final, Call Me By Your Name para mí no es más que una especie de recreación, casi podría decir que idealizada, de todas esas primeras veces, de ese primer amor, de esa primera experiencia, ese despertar sexual, a través de la figura de un adolescente, el adolescente que interpreta Timothée Chalamet. Uh-huh. En esta película, que viene de una novela que escribió André Aciman en el año 2007 y que fue un bestseller enseguida, y que Luca Guadagnino adaptó gracias al guión de James Ivory, ya sabéis, este veterano director británico de películas como Lo que queda del día, Una habitación con vistas, estos dramones victorianos, y que ha adaptado la novela de Aciman al cine, por el que también ha recibido una nominación al Oscar, ¿no? Muy rápidamente, pues Call Me By Your Name lo que hace es situarnos en el verano de 1983 en una localidad indeterminada del norte de Italia, donde vive este joven Elio, que es un chico así como muy cultivado, que toca el piano, que toca la guitarra, que es un lector ávido, que es una familia de intelectuales, ¿no? Tanto es así que su padre es un profesor universitario que todos los veranos acoge en esa finca ideal de la muerte de Italia a una especie de asistente, ¿no?, que le ayuda con sus estudios. Y en esta ocasión el asistente es Oliver, que es un estudiante americano, que es el que interpreta Armie Hammer, del que Elio pues poco a poco se va a ir sintiendo atraído. Y lo va a hacer de esta manera en la que pues todos hemos sentido estos primeros amores, ¿no? Con esa mezcla de incomprensión, de contradicción, ¿no? De cuando no tienes claro qué es lo que sientes, ¿no? Y actúas a veces de manera errática y contradictoria, ¿no? Entonces, lo que más interesante me parece de la película, como os comentaba, es esa atmósfera como de sueño, ¿no? Lo cuidado que está la música, como estamos escuchando, no solo por la instrumentación hecha ad hoc para la película, sino también por la música de Sabian Stevens, que tiene un par de temas maravillosos y que además están introducidos de manera muy, muy correcta dentro de la trama. Cómo utiliza Guadagnino incluso los tiros de cámara, ¿no? Cómo el personaje de Armie Hammer está reflejado al principio de la película cuando Elio lo conoce en unos planos contrapicados, ¿no? Que sirven por un lado para destacar la figura del propio Armie Hammer, que es un americano rubiazo de 2 metros, un chulazo guapísimo, pero también representa ese objeto de deseo, un poco inalcanzable al principio para Elio, pero que poco a poco, conforme su relación se va acercando, ellos también se acercan físicamente en los planos de la cámara, ¿no? Me parece que al final Call Me By Your Name lo que hace es retratar con una sensibilidad y con una sencillez y sin caer en aspavientos ni en cosas demasiado gráficas o demasiado explícitas todo ese proceso de enamoramiento, esas primeras veces, esa extrañeza, ¿no?, que producen las primeras veces, ¿no? Uh-huh. Y lo hace de una manera, como digo, muy sutil y lo que hace pues poner en valor en el fondo el cine de Guadagnino, ¿no?, que cierra de alguna manera esta trilogía no oficial que empezó con Yo soy el amor en el año 2009, que siguió con Cegados por el sol en el año 2015, esa traducción horrible del título original de A Big Splash, película con la que se ha comparado bastante con Call Me By Your Name, porque en el fondo pues pasa en Italia, en verano, es gente así como muy pija y muy rica, se bañan mucho en una piscina, pero bueno, en aquella película estamos hablando de personajes como que están muy de vuelta de todo, que han vivido muchas cosas, sin embargo en Call Me By Your Name el personaje de Elio, porque todo lo vemos a través de este personaje, es inocencia pura, está descubriendo el mundo y lo está haciendo de una manera tan contradictoria como maravillosa, ¿no? Desde luego es una película, yo creo que está destinada a perdurar, vamos a ver si es reconocida a nivel de Oscars. Lo tiene difícil, ¿no? Por el argumento este absurdo y falaz de cómo es una historia de amor homosexual, hay gente que le parecerá muy bonita pero no se va a sentir identificada, y luego a la vez premian 12 años de esclavitud, porque todos hemos sido nos han dado latigazos porque somos negros en el siglo XIX, ¿no?
Eso es.
Una película destinada a perdurar y que va a hacer que no nos comamos un melocotón de la misma forma a partir de ahora. Y la otra película de la que queríamos hablar es, cambiando totalmente de tercio porque no tiene nada que ver, es la última película de Steven Spielberg, que es Los archivos del Pentágono, con Meryl Streep y con Tom Hanks, de la cual nos va a hablar Guille.
Pues efectivamente, ¿no? Los archivos del Pentágono, una película de este director tan...
Bueno, que está empezado.
Exacto, que ha dado tantas películas ya tan grandes como es Steven Spielberg, que quizás sea más conocido por estas superproducciones relacionadas con la ciencia ficción, las aventuras, ¿no? Aquí, bueno, pues, cabe muchísimas películas, la saga de Indiana Jones, por decir alguna de las últimas, Mi amigo el gigante, Tintín, ¿no? Son este tipo de películas más superproducción, que más mucho más visuales en la pantalla, que le han dado mucho éxito, pero que de vez en cuando Spielberg también mete este tipo de películas en su filmografía. Que
sus Múnich, ¿no?
Exacto, sus Múnich, que son películas bastante políticas, que suelen estar basadas en hechos reales, también El puente de los espías, que también ha llegado hace poquito, y bueno, en este contexto es en el que también tenemos The Post, ¿no? Una película que, sin embargo, también es un poco para los soñadores, porque habla de un periodismo muy idealizado y muy épico, ¿no? Pero que al final, sin más, dentro de esta corriente que tiene de vez en cuando Spielberg de hablar de películas basadas en hechos reales, ¿no? Enseguida hablamos de la película, pero primero vamos a escuchar un poquito del tráiler.
¿Puedo hacerte una pregunta hipotética?
Cielos, no me gustan las preguntas hipotéticas.
No creo que te vaya a gustar la que no lo es.
¿Tienes los papeles?
Aún no.
Es un fallo de seguridad demoledor.
¿Lo ha filtrado el Pentágono?
Archivos de máximo secreto de la guerra.
El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. ¿Cómo han mentido? Esa época tiene que quedar atrás.
Kay, les preocupa que haya una mujer al frente del periódico, que no sea capaz de tomar decisiones difíciles.
Gracias, Arthur, por su franqueza.
A trabajar. Encontrad esos papeles.
Estamos hablando de revelar años de...
Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Se nota mucho ya el ambiente de la película, ¿no? Es un ambiente sobrio, intrigante, también frío. Se ve también eso en los colores que se utilizan, la gama de colores que se utilizan para hablar de esta película, ¿no? Una película que a mí, desde el punto de la dirección y por entrar ya un poco más a fondo, me ha parecido brillante, y me sorprende que no se haya nominado Spielberg para los Oscars. Me sorprende su ausencia porque hay detalles en los que se nota que de verdad hay una persona que sabe mucho sobre cine detrás de las cámaras. No voy a revelar nada. Justo al principio, la primera escena, lo primero que suena es una canción de Creedence Clearwater Revival, y en ese preciso instante tú ya te sitúas en los años 70, contexto guerra Vietnam, revolución hippie, solo con una canción, ¿no? Y Spielberg hace mucho y muy bien eso, ¿no? Lo que es coger cosas que ya están dentro del imaginario cinematográfico de la gente, traerlas y aprovecharse de eso para sacar el máximo partido sin, digamos, hacer demasiados efectos, ¿no? Así es como va a transcurrir esta película, ¿no? The Post. Es básicamente lo que hace Spielberg. Tiene muchos mensajes que están implícitos y se basa básicamente él en lo que hace es, digamos, no sacarlo todo, no, que no sea algo muy, muy explícito, para que todo quede, pues eso, en esa línea de la que hablábamos, sobria e intrigante, ¿no? De The Post. Sí que destacaremos, ¿no?, que cuando se hacen películas de periodismo, a veces se pueden hacer películas en las que los periodistas sean personajes que sirvan para enriquecer un thriller, o se pueden hacer películas donde el periodismo sea lo central y se hable de periodismo y de sus valores y de lo que aporta en la sociedad, ¿no? The Post va más por estos derroteros. Se parece mucho, quizá, en el punto de vista a Spotlight, que es una película muy reciente, creo que es de 2015, y que ya ganó el Oscar a Mejor Película.
De gente en tirantes hablando en redacciones de prensa.
Efectivamente. Aunque hay una cosa que a mí sí que me gustaría destacar, que explora muy bien The Post y que creo que Spotlight no lo hacía tanto, porque le venía todo un poco más de cara. En Spotlight todas las presiones, la mayoría de ellas eran externas, eran de políticos de la Iglesia Católica, y aquí sí que se ve un poco más una cosa que está a la orden del día en las redacciones, que son las disputas dentro de un mismo periódico entre lo que sería la base, la redacción,
y los de arriba.
la dirección del periódico, ¿no? Por los intereses, por, digamos, las influencias, lo que puede provocar sacar o no sacar determinadas informaciones, ¿no? Y eso es una cosa que sí que se ve muchísimo en el día a día de la profesión y que se explota en The Post y que me parece bastante, bastante acertado, porque es algo que yo creo que había quedado un poco pendiente de Spotlight. Y luego otra cuestión que también sería conveniente resaltar sería el apartado, digamos, más feminista de la película que aborda Spielberg con Meryl Streep. Es una película que da mucho juego también hablar de estos temas porque la directora del periódico es una mujer y, bueno, está rodeada de un consejo en el que todos son hombres que intentan ejercer presión sobre ella y convencerla para que actúe según sus intereses, ¿no? Siguiendo, bueno, haciendo como si no supieran de qué va un poco el rollo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ella también pues está en una posición complicada y se ve mucho como, bueno, pues una mujer que tiene que, digamos, un poco a la fuerza empoderarse y coger valor para, en un contexto en el que está totalmente dominado por hombres, pues salir, digamos, y tomar decisiones que a lo mejor no estaban destinadas a que fueran tomadas por mujeres, ¿no? Uh-huh. Y esa es otra cuestión que hace muy, muy, muy bien Spielberg, ¿no? Que yo creo que cogió el guión de la película, vio todo lo que había en ella alrededor y no solo quiso centrarse en explotar ese núcleo central de la filtración de los papeles del Pentágono en los años 70, y era un documento que lo que hacía era hablar de la guerra de Vietnam y en el que se descubría que, digamos, el gobierno de Estados Unidos había mandado a su ejército allí aun sabiendo que podía no ganar, ¿no?, la guerra, ¿no?, con todo el revuelo mediático que supuso todo eso después. Uh-huh. Y está muy bien por eso, porque digamos que no solo se centra ahí la película, sino que también aprovecha para hablar de otros temas colindantes que hacen que sea bastante, bastante más rica y aportan, digamos, contrapuntos muy, muy interesantes, ¿no?, desde ese punto de vista. Y no será la última película que haga Spielberg sobre periodistas. Sí, es la primera, pero no va a ser la última porque ya tiene varios proyectos en mente también en los que va a abordar el mundo del periodismo. Tiene una película que todavía la está madurando, que es sobre el legendario presentador de la CBS, Walter Cronkite, que sale en un momento, 2 segundos, en una pantallita de The Post. No sabemos si, aprovechando un poco el tirón, dice, bueno, pues voy a ir metiendo esto para que vayan conociendo, ¿no? Porque además también se va a centrar en los años 70. Y la que tiene ya más presente es una película que va a hacer con Jennifer Lawrence, que se va a llamar It's What I Do, y que va a ser sobre una reportera de guerra, ¿no? Es la reportera Lindsay Adario, que además fue premio Pulitzer. Y bueno, va a ser, al parecer, Lawrence quien va a encarnar a este personaje. Eso sí, entre medias, porque es Spielberg, tendremos la quinta entrega de Indiana Jones, porque no podía faltar.
Oh, yeah.
¿Cómo no? Le falta el biopic de Antonio García Ferreras, que es lo que le serviría para completar la trilogía del periodismo.
Sí, eso es.
Más periodismo. Pues nada, gracias, Guille, por esta visión. Desde luego recomendamos tanto Call Me By Your Name como The Post, dos películas muy diferentes que además se pueden ver en cines ahora mismo, pero desde luego igual de interesantes. Mm-hmm. Pues dejamos aquí las críticas, hacemos un descansito y enseguida cogemos el abanico rojo y nos ponemos a hablar de los Goya.
Estás escuchando Cine La Talante en UPV Radio.
Aquí seguimos en Cine La Talante, segunda parte del programa. Vamos a hablar de los premios Goya que se entregaron el pasado fin de semana, unos Goya muy noventeros, no solo por Héroes del Silencio, sino también por alguna de las películas que estaban a concurso. Queremos hablar de lo que nos ha parecido más interesante, de lo que nos ha parecido menos, dar nuestra opinión sobre las películas que han ganado, sobre las que no han ganado sobre todo. Pero primero, lo que nos gustaría es hablar con una persona que desde el pasado sábado tiene un Goya, ya veremos dónde, ¿no? Pero vamos a escuchar primero este corte.
Y el Goya al mejor cortometraje documental es para Los Desheredados.
Muchas gracias a los académicos, porque este corto nació perdiendo. Yo, mis ahorros y mi familia, un negocio de 40 años de historia. Quise documentar esa pérdida para conservar algo, pero nunca imaginé que de esa pérdida ganaríamos algo. Así que, sinceramente, muchas gracias a todos los que nos han votado.
Qué alegría nos dio que Los Desheredados ganara el Goya al mejor cortometraje documental. Y ahora tenemos la suerte de saludar en directo a su directora, Laura Ferrés. Hola, Laura, ¿qué tal?
Hola, muy bien, ¿qué tal vosotros?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por atender la llamada del programa. Seguro que son unos días de muchas llamadas, de muchas entrevistas, antes de los Goya y sobre todo después de haberte llevado el premio a tu casa, ¿no? La primera pregunta que quería hacerte es si realmente te esperabas este éxito de este corto, que en tu discurso de agradecimiento dijiste que había nacido para perder, pero que ni mucho menos. Ha pasado por Cannes, ha llevado premios, ha pasado por la Semincia, ha ganado el Gaudí y ahora ha ganado el Goya, ¿no? Cuando te planteabas hacer esta película, ¿esperabas tener este éxito?
No, para nada. Es lo que dije en el discurso, que el corto, bueno, se hizo entre muy poca gente, con muy poco dinero, y además estábamos retratando la pérdida del negocio familiar. Entonces yo tenía muchas ganas de tirarlo adelante y por eso lo hice, a pesar de las adversidades, pero ni mucho menos me podía imaginar que le daríamos la vuelta a la situación de esa manera. Uh-huh. Eso ha sido lo más emocionante, la verdad.
Hola, Laura. Mira, soy Miquel, soy otro componente del programa. Vamos a ver, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cuál es la historia de Los Desheredados? ¿Qué nos querías contar con Los Desheredados?
Pues, a ver, mi familia tiene una empresa de autocares desde hacía 40 años, la fundó mi bisabuelo, y a raíz de la crisis mi padre me dijo que la tenía que cerrar. Y cuando lo hizo, le propuse hacer este corto porque creía que teníamos que documentar que eso había existido. Y además, a través de la figura de mi padre, acabó surgiendo un personaje que se mantenía digno a pesar de toda esa inestabilidad profesional. Uh-huh. Y de esa manera también, pues a través de él, hacer sobre todo un retrato de gente de su generación, uh-huh, que en una edad similar, ¿no?, rondando los 50 años, uh-huh, se quedaron sin trabajo y tuvieron que volver a empezar. Porque en el corto tú solo ves a mi padre, pero en realidad también trabajaban mis tíos. Sí. Luego otros familiares que no trabajaban ahí, pero también tenían una edad similar, también se quedaron sin trabajo. Uh-huh. O sea, de repente, en cuestión de pocos años, diversas personas de mi familia se encontraron en esa situación y, bueno, pues supongo que tenía la necesidad de, uh-huh, de hablar un poco sobre eso.
Claro.
Desde luego, Laura, después de que Los Desheredados haya ganado tantos premios, nosotros siempre que entrevistamos a gente que ha hecho cortometrajes, siempre nos gusta decir que el cortometraje en el fondo es una película redonda, es una película que realmente se entiende por sí misma, pero que no deja de tener una distribución o una vida comercial bastante limitada, ¿no? ¿Crees que el hecho de haber ganado tantos premios puede hacer que el corto se vea más, o de alguna manera habría que reivindicar más el papel de los cortometrajes dentro de la distribución comercial?
A ver, que los cortos sean tan reconocidos, en todo caso lo que pueden hacer es que, bueno, tengan más selecciones en festivales, porque al final prácticamente la única vía de distribución de los cortos son los festivales.
Claro.
El problema es que gran parte de la población no va a los festivales. Sí que es verdad que en mi caso es un poco especial porque estuvo en cines. A raíz de ganar el premio en Cannes, la distribuidora Contracorriente se interesó en el proyecto y nos propuso estrenarlo de forma autónoma. O sea, no estuvo delante de un largo ni en otro programa de cortos. Pero bueno, eso es extraño. O sea, lo normal es que los cortos solo se vean en festivales y, bueno, sin duda creo que no debería ser así. Que ojalá se vieran más cortos en los cines o en las teles también.
Sí.
También el hecho de, es que con los cortos todo es mucho es bastante más complejo que con las películas, porque, claro, justamente los festivales, por norma, no te suelen dejar que lo tengas en abierto, en internet. Entonces, tú tienes tu corto hecho con una contraseña para que lo vean los festivales, pero ni siquiera puedes ponerlo en internet al alcance de todos, ¿no? Porque evidentemente cuando uno hace una cosa así, lo que quiere es que lo vea el mayor número de gente posible.
Claro, es esa lástima, ¿no? Que cortos que vemos que están tan premiados y que luego sea tan difícil, a no ser que hayas, como en tu caso, ido al cine concretamente en las fechas en las que estuvo disponible, pero es una lástima no poder acceder a esas películas por el hecho de que no estén en abierto, ¿no?
Sí, 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 pero bueno, así es como funciona de momento. No sé, yo espero que la iniciativa esta de A Contracorriente funcione. De hecho, estrenaron ya otro corto, Caños en la Carretera, que también estaba nominado a los Goya, y próximamente lo harán con Morning Cowboy, que es un corto de animación que está muy bien.
Ajá. A ver, Laura, ¿cómo crees que...? Supongo que, lógicamente, el haber conseguido este Goya te va a abrir más puertas, o bueno, te va a permitir hacer ciertas cosas, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo crees que te va a ayudar? Y sobre todo, lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué proyectos tienes en un futuro? Si vas a seguir por la vía corto, si por lo que he escuchado en alguna entrevistita que has dado por ahí, te pensabas ya meter en el tema del largo, no sé, cuéntanos un poquito.
Sí, desde hace un par de meses más o menos empecé a escribir un guión de largometraje. Esta vez es ficción, aunque está basado en anécdotas personales, porque al final siempre intento escribir sobre temas que conozco, más que nada para profundizar más en ello. Y bueno, a raíz de participar en la Semana de la Crítica de Cannes, te dan la posibilidad de participar en un taller para desarrollar tu primer largo. Este taller ya fue a principios de diciembre, pero les gustó tanto la propuesta que me ofrecieron que vuelva otro mes, y o sea, que vuelva otro mes para hacer otra residencia, que es decir, seguir escribiendo. Y nada, eso es un poco lo que hay de momento.
Qué envidia nos das. Vaya. Nos das envidia por eso y también por haber estado la semana pasada en la gala. ¿Cómo fue la experiencia? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver estas cosas por la tele, como mucho nos ha dado para ir a la presentación de La Falla y poco más.
Exactamente.
Y bueno, ¿cómo es el hecho de estar ahí en una gala con tantos actores, directores, etcétera? ¿Cómo te sentiste?
Bueno, a ver, la verdad, o sea, hubo momentos que fue un poco rollo, ¿eh? Porque bueno, no sé, a ver, lo que, bueno, o sea, por ejemplo, a mí me citaron a las 6, aunque la gala empezaba a las 10, me citaron a las 6 porque había hecho un corto, y entonces los que han hecho cortos y están en categorías de ese tipo, pues son los que se tienen que esperar más.
Por la puerta de servicio,
exactamente.
No, tanto como eso no, pero bueno, cuando empezó la gala estaba un poco cansada. Pero bueno, evidentemente te hace mucha ilusión estar ahí. Y de hecho había mucha gente, y yo en todo momento intentaba no mirar hacia las gradas, porque había tanta gente que me ponía muy nerviosa. Y no sé, la verdad, a ver, estuvo muy guay, la verdad. Te hace mucha ilusión estar ahí. También por lo que os decía, ¿no? Que hay en un punto en el que yo todavía no me lo acabo de creer. O sea, es que si miréis cómo hicimos el corto, o sea, no, apenas teníamos material, solo una cámara con un trípode que se rompió al segundo día de rodaje. Y ya está, no había nada más. Entonces, de repente, meses después, verte ahí... es bastante impresionante, la verdad.
Pues sí, Laura, ha pasado, y de hecho supongo que tendrás el Goya en algún lugar de tu casa, si te puedo preguntar dónde, y para que lo mires y digas, mira, es que es verdad, tengo un Goya en mi casa. ¿Dónde lo has puesto? ¿Se puede preguntar?
De hecho es bastante raro, cuando de repente, o sea, lo tengo en el comedor, encima de un mueble, con otros premios, y es un poco raro cuando me lo encuentro, ¿sabes? Cuando paso por al lado y lo veo ahí mirándome. Muy raro.
Pues nada, acostúmbrate, y oye, ya puestos, esperemos que no sea, que sea el primero, pero que no sea el último, ¿no?
Eso es.
Laura Ferrés, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos. Enhorabuena por el corto, por Los Desheredados, por todos los proyectos que vengan después, y muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues España rescatada, 100.000 millones de euros para recapitalizar la banca. Esa es la cifra que autoriza.
Doncs estic pensant que no serà gaire bona idea que anem amb l'autocar a la neu. No sigui que tinguem un accident i mori tota la família.
Tu tens que veure algú. No estàs bé?
Pues nada, aquí seguimos. Qué alegría, ¿no? Entrevistar a alguien que ha ganado un Goya. Esto nos quita grados de separación respecto a gente que ha ganado Goya, si nos acerca un poco más a la gloria.
Exactamente.
Quizás sea lo más cerca que estemos de la gloria,
sí.
No sé si decir nunca, pero seguramente esta semana sí, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de los premios de la Academia del Cine Español, la edición número 31, uh-huh. De los premios Goya que se entregaron la semana pasada. Lo primero que llama la atención es que hay una triunfadora absoluta en cuanto a cantidad, ¿no? Que es Sandía, pero que los premios gordos, los premios a mejor película y a mejor dirección, se las llevó otra película que es La Librería, ¿no? No sé al respecto de esta, si os pareció sorprendente, ¿no? Sobre todo la cantidad de Goyas a chorro que se llevó Sandía. Y el hecho de que La Librería ganara como mejor película, a mí realmente me sorprendió.
Totalmente.
No sé qué pensáis vosotros.
Sí, a mí también me sorprendió este tema, quizá también porque la mayoría de los premios que se llevó Andía fueron del apartado técnico, ¿no? Que se suele mencionar. Y a veces, yo no he visto Andía, por lo que he visto en imágenes, me parece una película muy interesante para ver, con una historia también muy curiosa. Pero a veces suele pasar esto, ¿no? Que hay películas que quedan muy bien sobre la pantalla, ¿no? Que están muy bien acabadas, tienen muy buena fotografía, han cuidado muchísimo la puesta en escena,
figura
los vestuarios, fondo, ¿no? Exacto.
Pero lo de dentro.
Pero después a lo mejor la estás viendo y dices, me falta un poco de profundidad, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor, no lo sé porque ya te digo que no la he visto, pero puede que sea un poco lo que ha pasado con Andía. En cualquier caso, sobre la película de Isabel Coixet, sobre La Librería, sí es verdad que me parece una película que... queda correcto, ¿no? Que gane los Goya, porque es una película que habla de cuestiones que quedan muy bien y que gustan mucho a los académicos, ¿no?
Sí.
Como es esos personajes humildes que tienen un sueño sencillo, como ese sería el montar una librería, ¿no? Y que bueno, tienen también enfrente, digamos, a un poder que está, digamos, cuestionando ese sueño que tienen y también lo que quieren es transmitir un poco el poder de los libros, ¿no? Con todo esto.
Un sueño sencillo es montar una librería.
Bueno, hay películas que hablan...
En época de Amazon.
Hay películas que hablan de montarte un bar de jazz en Los Ángeles. Entonces es más complicado quizá...
¡Pam!
Me encanta que en el primer programa de la temporada saquemos La La Land.
Exactamente, trapo sucio.
Miquel, ¿qué tienes que decir tú?
Al respecto.
¿Cuál es tu opinión? My two cents.
A ver, pues básicamente estoy bastante con Guille. Sí que es verdad que... A ver, nadie pensaba en La Librería en un principio, pero...
Yo no pensaba, claro.
Para nada. Pero sí que es verdad que es lo que dice él, ¿no? Es una película que es tremendamente académica y academicista, como muy, muy cercana, pues eso, también a La La Land, ¿no? A los valores tanto de lucha por tu sueño,
sí,
etcétera,
sí.
Etcétera.
Ya estamos.
Sí, exactamente. Y sobre todo, como con ese halo a dedo meñique levantado, ¿no? A tacita de té y a, pues eso, a burguesía rancia un poquito.
Falditas de tweed.
Entonces eso como que además suele gustar también bastante, ¿no? Y bueno, esa idea de pueblecito pequeño, ¿no? Donde va la típica, además, una mujer, ¿no? Que va a levantar el pueblo y que va a poner un poco todas las normas patas arriba. En una gala además tan centrada en la mujer. Es decir, estaba todo como muy, muy bien hilado.
Decir que, bueno, La Librería se llevó finalmente tres, se llevó los importantes, como decimos, mejor película, mejor dirección para Isabel Coixet, que es el tercero, si no recuerdo mal, y mejor guión adaptado, ¿no? También la propia Isabel Coixet que adaptó la novela. Andía se llevó 10, como ha comentado Guille, pues la mayoría técnicos de los importantes, pues el premio al mejor guión original, mejor banda sonora y de interpretación, pues el premio al mejor actor revelación, ¿no? De Neco Sagardoy. Y luego pues hay que hablar del resto de películas que para mí eran más favoritas. Bueno, también esto es cuestión de gustos. A mí me habían gustado más que las otras, pero se fueron un poco de vacío, ¿no? El caso del autor, que finalmente solo se llevó 2 premios a la interpretación. Mejor actor para Javier Gutiérrez, que estaba cantadísimo. Se los había llevado todos. Sí. Y también mejor actriz de reparto para Delfa Calvo. Una película también difícil, ¿no? de premiar, porque hay también ciertas cosas que a mucha gente le pueden tirar para atrás, ¿no? Y luego está Verano 93, que era mi favorita, es la película que el año pasado se ganó el huequito en mi corazón. Como si eso a alguien le importara, ¿no? Pero yo iba ahí con el team Verano 93 y bueno, pues no está mal, se ha llevado 3, se llevó cantadísimo también el Goya a la mejor dirección Nobel para Carla Simón, y se llevó el premio a mejor actor de reparto para David Verdaguer y la mejor actriz revelación Bruna Cusí. En detrimento de las niñas, que son las verdaderas estrellas de la película. Eso y las es.
que no estuvieron en la gala.
Vaya. Lógicamente, pues básicamente porque tienen 4 años.
Efectivamente.
Y a esas horas tienen que estar durmiendo. Y porque, si recordáis, hace un tiempo se puso esta norma de que hay una edad mínima para poder optar al Goya, porque hubo una época en la que se lo llevaban todas las niñas que hacían, y niños que hacían películas en España se llevaban el premio al actor revelación. Hasta que dijeron, bueno, ya está, ¿dónde está el límite entre la explotación infantil y el trabajo artístico? Y las niñas no pudieron estar nominadas. Pero desde luego a mí es una película que me parece maravillosa. No sé qué opináis vosotros.
Sí. Básicamente estoy contigo. Yo era también un poco de pro verano 93. Y aparte todos los que hemos pasado los veranos en los 90, los que somos de... Pues así ya que ya pintamos canas, ¿no? Y que tenemos un poco pelambre. Pues sí, que es verdad que es una película.
Tienes más canas que la temporada pasada.
Sí.
Yo también.
¿Verdad?
También, sí.
Bueno, es un dato importante para nuestros espectadores, pero sí que es verdad.
No, pero hay que decirlo, porque ya que no nos ven, pues.
A ver, es bueno, ¿no?
Que porque se imaginen.
El hecho de tener canas implica que eso no cae, o eso se dice, ¿no? Entonces, al final, todo es salud.
Yo quiero pensar que nuestros oyentes nos imaginan
y piensan que.
Claro, y hay que darles esta imagen como de madurito interesante, ¿no?
Eso es.
Guille no, Guille, sin embargo.
Guille es un adolescente.
Tiene todos los pelos negros. Sí,
yo creo que me va a pasar eso a mí. Aquí en el programa, eso para siempre, que siempre voy a quedar como el adolescente de todos. Y aunque va a ser 2 años ya que haya cumplido 40, 50.
Sí, que es verdad que Cine el Atalante quema y te hace que te salgan más canas. Es una cosa como que.
Guille, que ha estado 1 año fuera,
ha venido lozanísimo.
Se ha conservado de forma maravillosa.
Nosotros hemos envejecido. El caso es que Verano 1993 es, hablando de canas, sí que es verdad que es una película que para los que hemos tenido esos veranos de camiseta de curro y de, pues eso, de Expo 92, pues nos ha llegado bastante, ¿no? A mí también me llegó, sobre todo por la sencillez con la que estaba rodada, una película sin aspavientos, muy skak, para el que le guste y para el que no, en todo lo bueno y en todo lo malo, pero bueno, sí que es verdad que a pesar de tocar todos los pilares del skak, pues estos pilares de, pues eso, masía burguesa y familia acomodada, etcétera, al fin y al cabo, aunque con más o con menos ladrillos, todos hemos tenido una casica a campo y todos hemos vivido una serie de experiencias en nuestra juventud, ¿no? Entonces sí que, pues por lo que me toca, también era bastante, bueno, me gustaba mucho esta propuesta, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
Yo tengo la sensación de que en el futuro se recordará más Verano 1993 que La librería.
Sí, yo también.
Yo creo que sí.
Consideraciones personales. Luego hacer mención a algunas otras películas que también nos habían gustado mucho y que se han ido prácticamente de vacío, como es el caso de La llamada, que se llevó únicamente el Goya a Mejor Canción Original, que también era bastante previsible, la canción de Leiva.
Sí. Injustísimo, para mi gusto.
¿Que ganara Leiva?
Bueno, que ganara Leiva no, me parece bien. O sea, no tengo nada en contra de Leiva, pero que La llamada no ganase más cositas me parece muy injusto. Es muy de La llamada.
Yo también. Es una película que me parece maravillosa, que me emocionó y me divirtió a partes iguales, ¿no?
Sí,
y es como que, todo el reparto es tan entrañable.
Exactamente.
Los directores, las actrices...
Es el Marcelino Panivino del siglo XXI.
Correcto. Es que no hay nadie a quien le pueda caer mal esa gente.
Para nada.
A mí me parece, fíjate, que incluso a lo mejor se puede hacer un símil. Antes has hablado de Call Me By Your Name y quizás le pasa algo parecido en los Oscars, porque tiene nominaciones de categoría de enjundia, ¿no? Call Me By Your Name está nominada a mejor película, mejor guión, me parece. Y al final parece que todo va a apuntar a que se va a llevar quizá mejor canción, que es la de Sufjan Stevens, y se va a quedar ahí el viaje de Call Me By Your Name en los Oscars, ¿no? Me parecen dos películas bastante similares también en cuanto a generación y también, bueno, tratan temas a lo mejor quizá parecidos, ¿no? Y a lo mejor podría ser La llamada de los Oscars.
Totalmente.
Y luego una pequeña mención me gustaría hacer también a Verónica, que también era una de mis favoritas, me gustó muchísimo, solo se ha llevado uno a Mejor Sonido, estaba nominada a Mejor Película, Pero claro, era muy difícil ya, sí, a priori, ¿no? Que una película de género, una película de terror se llevara el Goya, ¿no? Algún día llegará el momento, ¿no? En el que una peli de terror se lleve un premio gordo, ¿no? La peli de Paco Plaza, que está muy bien.
Es un peliculón.
Que es dentro de su género y fuera de su género, ¿no?
Es terror cañí, además. Es como muy...
Terror noventero, vallecano, Héroes del Silencio.
Exactamente.
Como decía Ernesto Sevilla en el monólogo del principio, no sé si lo recordáis, decía... Verónica va de una chica que está poseída y además le gusta Héroes del Silencio. Es decir, cuando no es una cosa, es otra, ¿no? Los vecinos están ahí que lo deben estar pasando mal, ¿no? Y bueno, pues no sé, poco más, no sé si queréis reivindicar alguna película. También No sé decir adiós, se llevó el premio Natalie Poza, también muy cantadísimo, sí, a mejor actriz. Y luego pues Tadeo Jones se llevó Tadeo Jones 2, se llevó el premio a mejor peli de animación, que es en realidad la película más taquillera del cine español del último año, ¿no? Que eso a veces se nos olvida, ¿no? Venimos además de un año como el anterior, con Tarde para la ira, con Que Dios nos perdone, sí, El hombre de las mil caras, Un monstruo viene a verme, etcétera, películas que habían funcionado muy bien. Y no sé cómo habéis visto en general la cosecha de cine español de este año. ¿Qué es lo que más os ha gustado, lo que menos, algo que se os haya quedado en el tintero?
A mí me gusta, más allá de si creo que ha sido bueno o mal la cosecha, me gusta cuando llego a los premios, llego al final de año y veo que está disputado, ¿no? Veo que no sé decidir. Eso es lo que a mí me gusta cuando llega al final de año, porque hay años los que ha pasado que al final llegas al final de una temporada y ves perfectamente que hay una clara favorita y que todo lo demás parece que gira en torno a esa película, ¿no? Y hay años, y este año es uno de ellos, en los que, por suerte, hemos tenido películas de mucho nivel, yo creo, y se ha podido quizás abrir un poco más las quinielas, ¿no? Y a mí eso me gusta siempre que ocurra, porque también dice mucho del cine español, un cine que cuenta muchas historias, en muchos géneros diferentes, y que al final pues todas tienen oportunidades, por su calidad, de llevarse algo a casa.
Eso es.
Pues sí, y luego la maldición de los presentadores de los Goya, que eso es. El año pasado este sketch de los Chanantes, la gente clamaba porque presentaran al año siguiente presentan y la gente los odia y les parece una basura, ¿no? La gente está clamando porque Paquita Salas presente la del año que viene y seguramente sea un bodrio.
Yo sí que tengo que decir una cosa muy rápida, ¿no? Y es que a veces parece que cuando algo sale mal en España queda el doble de peor que cuando sale mal en los Oscar, porque... No sé si os acordáis todo del momento La La Land del año pasado. Eso pasó en España 2 años antes, sí, y parecía que había sido el error del siglo y salió en 2 meses de comunicación, poniéndolo todo fatal. Después pasó los Oscar y es verdad que fue un error garrafal en la película principal, el premio de mejor película. Pero como que parece que como lo hacen en inglés y en acento americano, como que no queda tan mal, ¿no? Entonces, a veces, yo creo que también tenemos que ser un poco más benévolos con nuestro cine y con nuestros actores y presentadores, ¿no?
Y con los Chanantes más.
Exacto.
Claro, siempre. Larga vida de los Chanantes. Hombre. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Dejamos aquí el primer programa de nuestra tercera temporada. Os habéis visto cómodos, falta un poco de rodaje todavía,
sí,
¿no? Estamos ahí un poquito fríos.
Un poco oxidado.
Pero bueno, poco a poco iremos cogiendo marcha. Vamos a despedir ya el programa, lo vamos a hacer con la canción que ha ganado el Goya, con la canción favorita de Miquel.
Me encanta.
Y el cantante favorito de Miquel, que siempre es Leiva, y La Llamada. A todos vosotros, muchas gracias por haber escuchado Cine el Atalante y nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan, cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan, cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda, cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. Cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada, cuando tiemblas por nada, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido